Bueno, 8 y 6, para comunicarse con nosotros, 221-676-1035. Vamos a charlar ahora, tiene la gentileza de atendernos, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Investigación de la Nación, Roberto Salvareza. Ministro Salvareza, buen día. Soy Ale Vidart, también está Fabián Devesa. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
Para nosotros recibirlo acá en La Cielo. Bueno, hay un par de temas principales que queríamos abordar y algunos más que van a ir surgiendo. En principio, estábamos revisando un informe de Proyecto País que se hizo sobre la vigilancia que se hace de las variantes de COVID, ¿no? Que abarca un espectro muy importante del país. Esto me imagino que se debe trabajar permanentemente y todo el tiempo se va actualizando, ¿no? Porque nos empieza a hablar de variables de la India, de Sudáfrica, de Manaus y demás, van aprendiendo junto a ustedes con nosotros, ¿no? A partir de las nuevas variables que se vienen de esta epidemia.
Sí, nosotros tenemos una red de aproximadamente 100 científicos que están distribuidos en todo el país. Es una red que fue organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología por allá en mayo del 2020, y está financiada también por el Ministerio, y lo que hace es un seguimiento de las distintas variantes que tiene el virus a lo largo y a lo ancho del país y en función del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si uno ve la primera ola que nos afectó por allá agosto del año pasado y miramos qué variantes de virus había en ese momento, bueno, nos encontramos que la segunda ola no tiene nada que ver con la primera, ¿no? Claro. Ahora nos están afectando otras variantes que están circulando ya en forma comunitaria, que son las variantes del Reino Unido, la variante de Manaus y lo que es llamada como la variante andina. Las dos primeras, la de Manaus y la del Reino Unido, son lo que se conoce como variantes de preocupación, porque tienen alta contagiosidad y en algunos casos se ha descrito mayor letalidad. O sea que lo que nosotros hacemos es ir tomando fotos a diferentes momentos de la pandemia y ver qué variantes circulan. Y esto es muy importante porque también uno está mirando cuán efectivas son las vacunas o no contra estas variantes.
Claro,
¿no?
Claro.
Por suerte ahora, hasta este momento, todas las vacunas parecen funcionar bien con estas tres variantes. Ayer se informó que habían sido introducidas al país, si bien han sido aislados aquellos que la portaban, dos nuevas variantes, la variante de la India y la variante de Sudáfrica.
A propósito de este primer balance, le hago esta cosita breve, Fabi. Usted mencionó la andina. En algún momento leí por ahí que era la que estaba más distribuyéndose por la Argentina, que era la más fuerte de todas. Inclusive se hablaba de que el presidente Alberto Fernández se había contagiado de esa variable. ¿Qué hay de cierto?
Bueno, en cuanto a esta variante andina, es una variante de interés porque es nueva, pero no hay evidencias de que sea ni más contagiosa ni más virulenta, digamos, que tenga más peligrosidad. A diferencia de la de Manaus y la del Reino Unido, que sí presenta mucha mayor contagiosidad. Acá en el país está circulando, en este momento, por ejemplo, en Capital Federal, en lo que es CABA, en Capital Federal, hay aproximadamente un 30% de un 33% de variante de Manaus, un 33% de variante del Reino Unido y un 33% de la variante andina. Okay. Mientras que en la zona del Gran Buenos Aires, en general, en promedio, hay aproximadamente un 40% de las variantes de Manaus y del Reino Unido sumadas y un 60% que corresponde a la variante andina.
Ministro, buen día, ¿qué tal? Debes a mi nombre, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Cómo se entera un paciente o cómo sabe un paciente si está afectado por tal o cual, digamos, de estas opciones que ha mutado, en las que ha mutado el coronavirus? ¿Cómo se entera? Si es que se entera, digamos, enseguida. Y la segunda cuestión, ¿cómo informan ustedes o a quién informa este proyecto sobre estas mutaciones para actuar de inmediato o para que actúen las autoridades?
Bueno, te paso a contestar, digamos, las dos preguntas. La primera es que en realidad sobre la cantidad de contagios que hay, no se puede hacer una secuenciación para determinar qué variante es a todos aquellos que tienen contagios, ¿no? Lo que se hace es un muestreo, se toma determinada cantidad de muestras de los contagiados y se hace un análisis sobre esas muestras que se tomaron, y eso nos da una idea de qué variantes están circulando. En realidad no es un problema individual, sino que es un problema que para que las autoridades tengan una visión de qué variantes están circulando. O sea, se hace un muestreo de todos los contagios de un día o de un periodo de tiempo, semanas. Bueno, se toman muestras y se miran cuántas de ellas corresponden a cada una de las variantes, o si aparece alguna nueva. Y respecto a cómo se informa, nosotros subimos todos esos datos al CISA, que es el sistema que tiene el Ministerio de Salud. O sea que el Ministerio de Salud sabe qué persona ha tenido esa variante, ¿no? Se sube al CISA.
Está bien. Ministro, el año pasado, más o menos en esta fecha, se publicó y se dio a conocer una importante inversión que hizo el Ministerio para muchos proyectos vinculados de investigación, en la cual intervenían las universidades, el CONICET, otros institutos y organismos, con diversas investigaciones vinculadas con el tratamiento, con cuestiones, todo lo que tenga que ver con COVID. A un año vista de aquel lanzamiento, usted, si tuviese que calificar cuál fue lo más exitoso o cómo fue por dónde avanzaron mejor aquellos proyectos de investigadores, cuáles serían, digamos, o en qué se invirtió bien el dinero, digamos, que usó el Ministerio para estos proyectos.
Mirá, yo te podría decir ahora rápidamente cuatro o cinco puntos que han sido muy exitosos. Primero es la fabricación de test de diagnóstico de bajo costo para la detección del genoma del virus, o sea, para diagnóstico real, que se están usando en todos los hospitales de la ciudad, y la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, con más de 1,5 millones de determinaciones que se han distribuido. También los test de anticuerpos, ¿no? Que también están, ya se han producido más de 1,5 millones de test para detectar anticuerpos. También podría decirte en terapias el suero equino hiperinmune, del cual ya hay 3,000 personas que han recibido el tratamiento, y los informes que nosotros tenemos de los investigadores es que está funcionando muy bien para bajar el nivel de internaciones en terapia intensiva. Se administra a pacientes que estén en estado severo y disminuye la proporción de pacientes que terminan en estado crítico, ¿no? En terapia intensiva. Otra cosa que te podría mencionar es estos textiles antivirales que terminan después en máscaras faciales, que ha desarrollado los investigadores también. La aplicación Cuidar de los teléfonos, también desarrollado por científicos informáticos. Bueno, ahí tenés cinco nuevos desafíos, ¿no? Y esos nuevos desafíos consisten en ver, primero, evaluar el comportamiento de cada una de las vacunas en cuanto a la inmunidad que estas producen, ¿no? O sea, seguir los vacunados y seguir también aquellos que se han infectado, a ver cómo va su sistema inmune a lo largo del tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo esta inmunidad nos va a proteger. Después, otro tema que estamos trabajando justamente está relacionado con las nuevas variantes y la eficacia de las vacunas, ¿no? Y otro tema que ustedes seguramente habrán escuchado es el tema de desarrollo de algunas vacunas que sean totalmente diseñadas y producidas en el país. Y finalmente, un tema que estamos ahora convocando para proyectos de investigación es como gran desafío también es todo lo que se denomina post-COVID, o sea, el COVID de larga duración, ¿no? Que vemos que muchos pacientes, personas que se han infectado, todavía transitan cuadros complejos aun cuando la etapa aguda de la enfermedad ha terminado.
Estamos hablando con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvareza. A propósito de este último aspecto que usted mencionaba, sabemos que el lunes hubo una reunión de la que usted participó, por otra parte, con expertos israelíes que vinieron a la Argentina, se hizo en Casa Rosada, en busca de, bueno, fabricar lo que sería la vacuna israelí contra el coronavirus acá en nuestro país. ¿Qué chances hay? ¿Cómo estamos de avanzados?
Bueno, en realidad yo no participé de esa reunión. Hoy vamos a tener una reunión en particular con los científicos israelíes, básicamente porque en el caso del Ministerio de Ciencia está interesado en estos desafíos, ¿no? En trabajar en cooperación con los científicos israelíes en estos últimos que te mencionaba, ¿no? El tema de cuán efectivas son las vacunas, cómo seguir la inmunidad en función del tiempo, qué pasa con el post-COVID y el COVID de largo tiempo. Bueno, eso para nosotros son los temas que pensamos discutir hoy a la tarde con los científicos de Israel. Hoy a la tarde, sí, a las 16 horas en el Ministerio de Ciencia. Pero en cuanto a la vacuna israelí, que ellos están interesados en realizar una fase 3 en el país, hay posibilidades, como tenemos posibilidades con otras vacunas que se están contactando, ¿no? El caso también de la Soberana 02 de Cuba. Bueno, hay varias vacunas que tienen la posibilidad de producirse en el país, o bien realizar fase 3 y producción, que es el caso de la BriLife, que es la vacuna que está desarrollando Israel.
Bien. Ministro, hace unos días usted dio una opinión sobre una cuestión muy controvertida que hay en el país, que es el tema de la gente que se va a vacunar al exterior. Y creo que, si no me equivoco, habló de que a usted le generaba una cierta situación de vergüenza que haya argentinos que se vacunan en Estados Unidos o que viajan para vacunarse. ¿Eso sigue pensando lo mismo? Digo, porque ahí enseguida se generó la polémica diciendo, bueno, el que tiene el dinero, no solamente que lo puede hacer y que no es nada malo, sino que además le deja un lugar a algún argentino que no lo puede hacer, porque sabemos muy bien de la escasez que hay en nuestro país.
Sí, mira, yo creo que si hubieran escuchado bien mis declaraciones, hubieran entendido a qué me refería, porque justamente yo dije que no juzgaba a aquellos que lo hacían, sino lo que me producía vergüenza era la situación, que haya países que hoy en día les sobran las vacunas, ¿sí?, que tienen un exceso de vacunas, y que inviten a los ricos de países pobres a vacunarse, mientras que aquellos países pobres no pueden vacunar a su población de riesgo. Lo que es una vergüenza es esa situación de inequidad, ¿no? Mientras que los presidentes de esos países dicen de liberar las patentes, por otro lado, algunos estados invitan con el sobrante de vacunas, invitan a los ricos a vacunarse. Y la verdad que deberían poder facilitar que los países pobres compren, aunque sea, o tengan acceso a esas vacunas, ¿no? Esa es un poco la situación de inequidad vergonzosa. No quién va o quién va a buscar una vacuna. Por eso creo que fue mal interpretado, y está bueno que me hagas la pregunta para aclararlo.
Claro, no se refería a situaciones particulares, sino a la situación de inequidad en el sistema. También ahí se puede incluir algunas situaciones de mal manejo de la gestión, como por ejemplo que nuestro país haya desechado las vacunas COVAX porque se sentía confiado en conseguirlas de otro lado, ¿no?
No, yo no creo que se haya desechado nada en particular. De hecho, es probable que COVAX vuelva. COVAX es una iniciativa que no constituye una sola vacuna, sino que la Organización Mundial de la Salud, a través de esta iniciativa COVAX, distribuye vacunas en distintos países a medida que hay producción. Hoy puede distribuir Oxford, mañana puede estar distribuyendo otra vacuna. Yo no creo que se haya desechado en ese sentido. Lo que ha sucedido es que en medio de esta pandemia ha habido marchas, contramarchas, problemas de los laboratorios para proveer vacunas. Inclusive el mecanismo COVAX había planteado haber suministrado mayor cantidad de vacunas a esta altura de la situación, ¿no? Y hablamos de la Organización Mundial de la Salud. O sea que ahí hay toda una complejidad muy, muy importante.
Ministro Salvareza, gracias por estos minutos con FM Cielo. Que tenga buen día.
No, por favor, a ustedes.
Roberto Salvareza es el ministro de Ciencia, Tecnología e Investigación de la Nación.
La Cielo te marca el punto de partida del día. Ya es hora con Ale.